Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. I feel loved on and I feel used. Nobody makes me feel the way you do. And sometimes I just can't stand it. Hoy hablaremos de salud mental con la Fundación Manantial, un tema que al fin se está haciendo visible socialmente y en el que esta organización lleva más de 25 años trabajando. De hecho, es todo un referente y ha sido reconocida este año con la Orden del 2 de Mayo. También con FADA conoceremos lo que hay detrás de reclamos y actividades turísticas y de entretenimiento que utilizan animales, como en muchos casos algo que parece lúdico e inofensivo oculta el maltrato y el sufrimiento. Hablaremos también con UNICEF y con el coordinador de la gira que traerá el próximo 20 de julio al Ballet de Kiev a Madrid, de cómo la compañía está viviendo la guerra en su país y la colaboración con la ONG que sigue trabajando allí intensamente. Y también nos hablarán del proyecto Nademos, que quiere acabar con la triste imagen de agonía de la fauna urbana en las zonas verdes a la que asistimos cada verano. Patos y otras aves, peces y animales que viven en los parques perecen por las malas prácticas o la falta de cuidados. La salud mental comienza a estar en el debate público. Empezamos a darnos cuenta de lo necesario que es dejar de ocultar y estigmatizar para atender adecuadamente a quienes en algún momento de su vida pueden tener problemas de salud mental, que podemos ser cualquiera de nosotros y nosotras. Esto de lo que comienza a hablarse abiertamente es algo que la Fundación Manantial tiene claro desde 1995 y por lo que siempre ha trabajado. Este año ha recibido la Cruz de la Orden del 2 de Mayo como reconocimiento a su labor en estos más de 25 años, son 27 ya. Elena de Carlos es directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Fundación Manantial. Elena, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Buenos días, Clara. Muchísimas gracias por invitarnos a vuestro programa.
Y lo primero de todo, bueno, pues la felicitación por este reconocimiento que es importante, me imagino que un estímulo para seguir trabajando en este ámbito tan importante que por fin estamos colocando en el lugar que merece, parece, la salud mental. ¿Ha habido un cambio en la sociedad respecto a este tema, Elena?
Pues bueno, lo primero, muchísimas gracias por mencionar esto de la mención de que nos ha hecho la Comunidad de Madrid, ¿no? Que es, sin duda, es un acicate para seguir trabajando, pero yo siempre digo que sobre todo es un reconocimiento a la gente que empezó a liderar Fundación Manantial, que es nuestro patronato, que son presidentes de las principales asociaciones de salud mental de la Comunidad de Madrid, que empezaron hace más de 25 años con muy pocos medios y que a día de hoy pues han conseguido poner en marcha una fundación con muchos proyectos, muchas actividades y un objetivo claro de continuar mejorando la atención social de las personas con problemas de salud mental. Y bueno, en relación a tu pregunta, yo pienso que sí. Yo creo que ha habido un cambio en la sociedad, sobre todo a partir de la pandemia. Ha habido un antes y un después. O sea, de repente ha habido una situación, un contexto muy terrible para todos, de incertidumbre, de inseguridad, de ruptura de rutinas, ruptura de relaciones sociales, y nos ha impactado a todos emocionalmente. Hay a quienes más y a quienes menos. Entonces, de repente, pues todos hemos empezado a hablar de este impacto en nuestra salud mental, del sufrimiento emocional, de qué pasa con estas emociones y con esta angustia, y sobre todo, qué hacemos con ella, ¿no? Yo siempre pienso que a través de la pandemia, que ha sido una situación terrible, pero bueno, la parte positiva es que ha sacado del armario, ¿no?, la salud mental. Ha habido una apertura muy importante y sobre todo gente de referencia, personas populares, han hablado en primera persona de lo que les estaba pasando y eso es una acción de sensibilización brutal.
Bueno, es que no podemos ni imaginar si aún todavía cuesta hablar de la salud mental, sobre todo en primera persona, las personas que están viviendo pues esta situación, ¿no? de enfermedad mental en estos momentos. Hace 27 años, el estigma tan grande y la poca sensibilidad con que se trataba el tema, quizás los pocos recursos también o lo poco que se conocía la manera y el camino adecuado. Aquellos primeros fundadores de los que hablabas, Elena, desde luego, bueno, pues no lo tenían fácil.
No, sin duda. Yo creo que estaban solos ante el peligro, ¿no? Ante la angustia de que muchas veces las personas que más querían, sus hijos, sus familiares, sus parejas, sus amigos, pues entraban en una situación complicada de salud mental, como es el hecho de recibir un diagnóstico de un trastorno mental grave, como es el de la psicosis, y esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar y otros, y algunos trastornos de personalidad. Y bueno, pues había una cierta respuesta sanitaria de aquella manera, pero poco más. Luego estas personas se devolvían a sus familias, a sus casas, a sus entornos, y no había nada más en la comunidad. Entonces, y además, encima, añadido a este sufrimiento, no se podía hablar del tema, no se podía contar porque estaba estigmatizado.
Y tú has dicho, has explicado que mucha gente, bueno, pues con muy popular, con mucho peso, con mucha influencia, ha contado su experiencia propia. Habéis otorgado recientemente pues unos premios. Uno de ellos ha ido para Ángel Martín, a quien seguramente pues todos nuestros oyentes conocen perfectamente, presentador, monologuista, guionista, actor, también streamer, y que ha escrito un libro, Por si las voces vuelven, en el que cuenta su propia experiencia. Es un libro con una sinceridad brutal, en la que, bueno, pues no se calla nada y habla abiertamente, bueno, pues de lo que él vivió. También tiene un podcast en el que habla de estos temas. Por ambos trabajos le habéis otorgado este premio.
Sí, nosotros cada 2 años organizamos una entrega de premios. Entregamos sellos solidarios a empresas que contratan los servicios de nuestros proyectos de empleo, y también, o que contratan directamente a personas con problemas de salud mental, y también entregamos el premio Miradas a profesionales, a instituciones, a medios de comunicación que promueven la salud mental, que ayudan a desestigmatizar, que tienen proyectos innovadores. Y en este caso, bueno, pues el libro de Ángel nos pareció que era merecedor de este premio, porque la acción de sensibilización más importante que se puede hacer la hacen las personas hablando de su propia experiencia. Y si esa persona es conocida, entonces el impacto social se amplifica enormemente.
Vamos a escuchar, si te parece, Elena, pues un pequeño audio donde vamos a, en primer lugar, a escuchar las palabras del propio Ángel Martín y también de dos de sus invitados en el podcast que él hace, Por si las voces vuelven.
Me puse a pensar, hostia, si hablar con gente popular, escuchar a gente popular decir esto ayuda, voy a intentar hablar con gente que haya pasado por mierdas parecidas a la mía. Porque una de las cosas que me pasaba fue lo que te conté por teléfono, que siempre que veo conversaciones de gente que ha estado en depresión o lo que sea, no son los dos los que han pasado la depresión. El entrevistador está en modo de ¿qué tal? ¿Qué rollo eso? Pero no es de loco a loco, ¿vale? Entonces me apetecía mucho tener conversaciones con gente que hubiera estado también en el pocito oscuro.
Yo trabajé en estas condiciones, en Gran Hermano, y pasaba toda la semana metida en casa, sin casi levantarme de la cama, y cuando llegaba el... De hecho, tengo una amiga, Susana del Cid, malagueña, que a veces la llamaba y le decía, y venía, ven por favor, no puedo respirar. Y claro, yo estos detalles no se los daba a nadie, ¿no? A nadie, tenía mucho miedo.
Y un sábado por la mañana me levanté y de repente me dio un ataque de pánico. Me caí como al suelo y llamé a mi médico de cabecera y le dije, ¿me puedes recetar Lexatin? Y me dijo, no. Dice, yo creo que el parche que has estado haciendo, creo que tiene que dejar de ser un parche y debe ser una puesta en marcha hacia algo que te ayude de verdad. Entonces, bueno, pues concerté una cita con un psiquiatra y fui. Y desde entonces, bueno, pues de repente estoy aprendiendo a gestionar una serie de cosas que antes no sabía cómo gestionar.
Bueno, ahí estaban las voces, en primer lugar, de Ángel Martín, luego muy reconocibles la periodista y presentadora Mercedes Milá y también el cantante Dani Martín, hablando de sus experiencias propias. Testimonios que desde luego sirven muchísimo para desestigmatizar y también para ayudar seguro a dar un paso hacia adelante a las personas que están sufriendo.
Pues sin duda, una de las cosas que contó Ángel el otro día en Caixa Forum, en la entrega de los premios, es que uno de los objetivos de escribir el libro también era ayudar a otras personas que se hubieran encontrado en su misma situación, ¿no? Supongo que hay algo de lo terapéutico que tiene que ver con escribir, con sacar fuera de ti lo que te ocurre y ponerlo en un papel y compartirlo, que eso siempre ayuda, pero él habla de poder ayudar a otros, ¿no? Se puede hablar de este tema. Y fíjate que él habla de un ingreso psiquiátrico producido por una psicosis, que parece que también hay diagnósticos que nos dan más y menos miedo, ¿no? Parece que nos atrevemos a contar un poquito si tenemos una depresión leve, pero si tenemos una esquizofrenia eso ya es otra cosa, ¿no? Y luego Ángel señala una cosa muy interesante con el podcast, aparte de la proyección que tiene contar con gente tan tan conocida, esto que él dice de hablar de loco a loco, es decir, esto tiene que ver con la escucha. Él el otro día en la entrega también hablaba mucho de que aquí lo importante es cómo escuchamos, ¿no? Si estamos preparados para escuchar, si somos abiertos, si somos capaces de escuchar el malestar de una persona sin juzgar, y eso es muy importante, sin duda.
Es lo que hace la Fundación Manantial, entre otras muchas cosas, y aparte de recibir premios y darlos, el día a día pues pasa por muchos campos, muchos ámbitos, en la atención a las personas que sufren enfermedad mental, y el empleo está en el centro. Es que siempre que hablamos de cómo incorporar a las personas que por una u otra razón están desplazadas en la sociedad, a incorporarlas a una vida plena, pues el trabajo, el empleo siempre está en el centro, y aquí no tenemos una excepción, Elena.
Sin duda, y esa es la apuesta definitiva de Fundación Manantial. Nosotros trabajamos principalmente en cuatro áreas. Por una parte, gestionamos centros de rehabilitación de la Comunidad de Madrid, principalmente, pero también en Comunidad Valenciana, y nuestro objetivo no es otro que la gente intente recuperarse, acompañarles en esos procesos de recuperación. Pero todo nuestro trabajo está enfocado a la inclusión, a la comunidad, a que ganen en autonomía, y lo que llamamos a que puedan tener un adecuado funcionamiento psicosocial como cualquier otra persona, que les permita vivir en el barrio, vivir en la sociedad, hacer uso de los recursos de tu comunidad como cualquier otro ciudadano de pleno derecho. Y eso pasa también por acceder a un empleo, por incorporarte al mundo laboral, si eso es lo que está dentro de tu proyecto de vida, ¿no? Nosotros gestionamos este tipo de centros, son residencias, centros de rehabilitación psicosocial, equipos de apoyo que van a las casas, en total 52, 45 en Comunidad de Madrid y 7 en Valencia. Pero también trabajamos con la gente más vulnerable a través de un servicio de apoyo a la capacidad jurídica y también facilitamos un servicio de ámbito penitenciario para facilitar procesos de reinserción social de aquellas personas que en algún momento se ven en una circunstancia de tipo penal, ¿no?
Esa...
Y como decir... sí, perdona.
Sí, adelante, adelante.
No, y como señalabas, por último, y no menos importante, es el tema del empleo, ¿no? Nosotros trabajamos enormemente para facilitar la inserción laboral, lo primero el mercado ordinario, porque es lo habitual, porque es lo que hacemos todos, ¿no? Intentar buscar un trabajo en cualquier empresa que tenga un poco que ver con nuestros gustos e intereses y ganarnos la vida a través de esa inclusión laboral y sentirnos uno más, ¿no?, en la sociedad. También hay personas que tienen muchas dificultades para trabajar en empresas normalizadas y por ello uno de las propuestas de Fundación Manantial es generar empleo a través de nuestros centros especiales de empleo. Nosotros tenemos, por ejemplo, una línea de farma, un laboratorio que hace un manipulado secundario de cualquier tipo de producto farmacéutico. Tenemos también un servicio de catering, de nuevas tecnologías. En Valencia tenemos un centro especial de empleo de producción de champiñón. Es decir, si nosotros tenemos una idea que puede ayudar a generar trabajo, nosotros lo ponemos en marcha. En este momento son 267 personas trabajando con nosotros en Manantial Integra.
Y por último, Elena, porque se nos acaba el tiempo, no porque se nos acaben los temas, que podríamos estar hablando aquí horas y horas, lo haremos seguro en próximos programas. También una atención especial en estos momentos a Ucrania. Y es que también hay muchas personas que están llegando desde esta guerra, personas refugiadas que necesitan, como es lógico, pues una atención especial. Vamos a escuchar a uno de las personas que trabajan con este colectivo en Fundación Manantial.
Soy Héctor Luna, coordinador del Servicio de Atención Especializada en Salud Mental a Personas Refugiadas de la Fundación Manantial. En este momento atendemos a 55 personas procedentes de la región del Donbass, en Ucrania. Estas personas podríamos decir que han sufrido un triple daño. Por una parte, debido al conflicto en el que esta región está inmersa desde el año 2014, el centro del que provienen no reunía las condiciones materiales y de atención profesional básicas. Por otro lado, la salida del país de manera urgente por motivo de la guerra y la incertidumbre por la situación o incluso el paradero de sus familiares es algo que les está causando mucho dolor. Y en tercer lugar, por el sufrimiento asociado a sus problemáticas de salud mental. El trabajo que estamos haciendo es facilitar la acogida en nuestro país, ofrecer un vínculo humano que sea reparador, atender el trauma y ayudar a que se establezcan lazos de apoyo y solidaridad entre ellos, en el grupo. Además de del apoyo a la integración en el entorno de acogida. La respuesta está siendo muy, muy positiva. Este trabajo está posibilitando que las personas puedan expresar sus deseos. Están tremendamente agradecidos y algunos quieren volver a su país cuando la situación lo permita. Otros quieren quedarse, aprender español o incluso trabajar aquí. Y bueno, para nosotros está siendo una experiencia tremendamente enriquecedora. Y lo único que esperamos es poder ayudar a que las condiciones de vida de estas personas sean un poco mejores.
Y sin duda están encontrando una ayuda enorme en los y las profesionales de Fundación Manantial. Vamos, no nos podemos imaginar una situación en la que haya una necesidad más urgente de apoyo psicológico y psiquiátrico, de salud mental, que el huir de una guerra. Elena, esta es otra de las labores en las que estáis en todo.
Sí, sin duda, estamos donde hay una persona con un problema de salud mental que necesite de nuestros servicios, y nos adaptamos y somos flexibles, porque creo que es la primera vez que trabajamos con este colectivo, que es absolutamente vulnerable, ¿no? Como ha explicado mi compañero Héctor, se suma a los problemas de salud mental una situación de vulnerabilidad por la situación de refugiado, ¿no? Y encima proviniendo de un país, de un lugar con años en conflicto. Son personas muy dañadas y muy asustadas. Entonces, bueno, el trabajo que estamos haciendo, que está haciendo nuestros compañeros, es impresionante, porque sobre todo hablamos de acompañarles, de un trato cercano, empático, que puedan entender la situación. Y yo creo que sobre todo se trata siempre de lo mismo, ¿no? Para cualquier persona es importante que tengamos esperanza y que nos ayuden a sacar adelante nuestro proyecto de vida, ¿no? Entonces, con estas personas tan vulnerables, pues el trabajo tiene que ser intenso y cercano y muy importante para la Fundación Manantial.
Pues ahí está toda la experiencia, toda la vocación de servir, de ayudar y de apoyar a las personas en la salud mental y el reconocimiento de todo el trabajo impresionante que hace la Fundación Manantial. Y hoy, que parece que todos estamos, toda la sociedad está pues más sensible a este tema, pues tenemos que recurrir siempre a esa experiencia y ese conocimiento de la Fundación Manantial. Elena de Carlos, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Fundación Manantial, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Clara. If it's all that I can do, maybe somehow I'll be there. You come up for it.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Los animales han sido históricamente explotados como espectáculo, como atracción. El ocio y el turismo que los tiene como reclamo normalmente ocultan una historia de maltrato y de sufrimiento. La organización FADA, de Defensa de los Animales, trabaja, entre muchos otros ámbitos relacionados con la defensa y los derechos de los animales, en el que tiene que ver con la denuncia, la sensibilización y la transformación de este tipo de entretenimiento. Hoy nos vamos a fijar especialmente en el turismo y lo vamos a hacer de la mano de Andrea Torres, que es bióloga responsable del área de entretenimiento y comercio de animales salvajes de FADA. Andrea, buenos días.
Hola, buenos días.
¿De qué uso y explotación de los animales estamos hablando en concreto?
Estamos hablando del uso de animales en el sector turístico. Es decir, para un fin puramente lúdico, aunque a veces no lo parece porque se transforma o se intenta tapar como si fuese transporte u otras cosas tipo conservación, educación y demás. Es decir, que esto abarca un abanico muy, muy grande de actividades, desde espectáculos, interacciones, centros que mantienen animales cautivos para su exhibición. Aquí van los zoológicos, núcleos zoológicos también privados, circos, muchísimos centros que se hacen llamar desde biopark, centro de conservación, safaris, un gran abanico de centros que mantienen animales cautivos, y luego las tradiciones, los paseos en caballos, burros, camellos, la caza. O sea, estamos hablando realmente de un abanico enorme y de millones de animales utilizados para el puro entretenimiento del turista.
Claro, si hablamos, por ejemplo, de la caza, pues se hace más evidente, ¿no?, el sufrimiento, el maltrato y la muerte del animal. Pero si hablamos, por ejemplo, de paseos a caballo, o de elefante, o de camello, o en ciertas exhibiciones o fotografías con animales salvajes, la persona que hace uso de esto puede pensar que son prácticas inocuas. ¿Qué ejemplos podemos ver de todas estas cuestiones que pueden pasar pues como algo inofensivo y sin embargo afectan gravemente a ese protagonista que es el animal?
Tras todas y cada una de las actividades hay un sufrimiento, ya sea explícito o no, pero en las que has comentado precisamente la gente le cuesta muchísimo verlo. Los paseos en carros de caballos, camellos, burros, hoy en día empiezan a ser considerados como un maltrato y una explotación. Pero, por ejemplo, ayer estábamos compartiendo una noticia de que en Palma de Mallorca se desplomó uno de los caballos que llevaba una caleza para turistas. Y aún así, los vecinos están denunciando que eso es algo que pasa a menudo. De hecho, hace un par de semanas denunciaban que un animal estaba siendo usado para llevar calezas cuando era de una edad avanzada y que además iba cojo. Pero hemos de dejarnos de si el animal está en mal estado o no, porque incluso si está muy bien cuidado, nosotros estamos hablando de animales que están exclusivamente trabajando para el turista. Es decir, que se pasan horas bajo el sol, cargando, llevando mucho peso encima. No siempre pueden tener un acceso a alimentación, bebida, y pueden padecer esto, desnutrición, cansancio excesivo, altas temperaturas. Pero si encima esto lo hablamos en términos de animales salvajes, todavía se incrementa muchísimo más. Porque si hablamos de un elefante, para que un animal como un elefante, que es muy grande, potencialmente peligroso, con unos instintos muy, muy marcados, ese animal, para poder llegarlo
a dominar.
Y lo que se ha de hacer es un tipo de entrenamiento muy, muy duro.
Sí, esto que se llama romperles el alma, ¿no? Hemos hablado en algunas ocasiones de este entrenamiento tremendo.
El payán, o romper el alma, es un entrenamiento súper duro por el que han pasado todos y cada uno de los elefantes que están en el sector turístico. O sea, no hay otra manera de que un elefante se vuelva sumiso. La única manera es cogerlo cuando es una cría, separarlo de su madre y hacerle pasar por esto, por un periodo de hambre, desnutrición, y además se somete a varios golpes y demás, se les encadena. O sea, se marca mucho a estos animales para que aprendan que el ser humano les domina. Entonces, en toda su vida, ellos han aprendido esto, se les crea un trauma cuando son muy pequeños, de manera que ya solo ver al ser humano obedecen. Pasa algún accidente, pero pasan muy pocos porque son animales que realmente se han vuelto muy sumisos y tienen miedo al ser humano, que no es otra cosa. Que hay mucha gente que piensa, ostras, hemos creado un vínculo, lo hemos domesticado. Y realmente no es una domesticación.
El animal, aunque no podamos verlo en su rostro, muchas veces en este tipo de prácticas está literalmente aterrorizado.
Sí, bueno, están estresados, están aterrorizados, están cansados. Otro ejemplo muy claro son las fotos con animales, que no solo parecen inocuas, sino que además parecen que son como o divertidas o incluso buenas. Y eso nos pasa muchísimo con turistas que no tienen conocimientos, es falta de información total, son gente que les apasiona a los animales y se dejan llevar por esta pasión y por el hecho de querer vivir una experiencia muy cercana con un animal, de poder tener una fotografía, un momento, inmortalizarlo y compartirlo en las redes sociales. De hecho, uno de los grandes problemas que hay es que todas estas actividades se han visto promovidas por las redes sociales. Con el aumento de las redes sociales, el uso de Instagram, YouTube, Facebook, las fotos con animales se ha visto que dan muchísimos likes y entonces la gente va a buscar eso, el tener ese instante inmortalizado y poderlo compartir, sin ser conscientes de que estos animales, pues aparte de pasar de mano en mano durante todo el día, de persona en persona, desconocido por desconocido, algo que obviamente es estresante, les provoca mucho cansancio, mucha impotencia por no poder expresar sus comportamientos más naturales, intrínsecos. Porque los animales, por ejemplo, si hablamos de una ave, pues debería estar ya sea creando un nido, cogiendo comida, migrando incluso, o si hablamos de delfines, por ejemplo, estamos hablando de una explotación y un maltrato muy claro, porque suelen vivir en piscinas que no tienen nada que ver con el medio en el que viven, sin enriquecimiento ninguno, no sociabilizan lo suficiente, no pueden cazar, no pueden desarrollar ninguno de los comportamientos más intrínsecos de su especie. Pero aún así, por ejemplo, el delfín muestra un rostro que nosotros siempre decimos que, bueno, el delfín tiene esta mandíbula que, pobre, la ha sacrificado.
Porque parece que está sonriendo y en realidad puede estar sufriendo muchísimo.
Muchísimo, muchísimo. Hay dos ejemplos claros de antropoformismo que nosotros decimos, ay, mira, el animal está bien porque le atribuimos pues sentimientos y emociones del ser humano cuando no es así. Una es el delfín, que ya sea que está estresado, está vivo o incluso un animal varado, muerto, tiene la misma, o sea, la fórmula de la forma de su mandíbula es como una sonrisa. Entonces eso no cambia. Y parece que siempre pobres están contentos cuando no es así.
Sí.
Y luego un ejemplo también muy claro son los chimpancés u otros primates. Que muchas veces todos hemos visto pues vídeos graciosos o publicidad en las que parecen que salen sonriendo, cuando un chimpancé o cualquier otro primate, cuando está contento, nunca enseñaría los dientes de delante. Y sobre todo los caninos, porque para ellos esto es señal de ataque y defensa. Entonces, cuando parece que sonríen, lo que realmente están es aterrados. Son animales que sufren muchísimo estrés, necesitan sociabilizar, además son súper inteligentes y cuando están cautivos el sufrimiento es, bueno, muy claro.
Podríamos poner montones de ejemplos de este tipo, esas fotos con pequeños felinos o grandes felinos, que no sé, Andrea, si esto es cierto o no, pero muchas veces, bueno, pues lo que se dice es que para que estén mansos están drogados directamente. Estos pequeños tigres o crías de león o adultos incluso, que vemos también muchísimas fotos desgraciadamente con ellos. Podríamos hablar de infinidad de casos de este tipo, ¿no?
Los grandes felinos, sobre todo, también son un caso así muy claro de maltrato, porque para tener un animal potencialmente peligroso como un tigre, un león, de mano en mano, abrazado con turistas y de foto en foto, o sea, es imposible que esté en su estado natural. Entonces, muchas veces o están encadenados o están bajo el efecto de drogas, ya sea tipo de diazepam o cosas más fuertes. A veces también, por ejemplo, en Asia se utiliza mucho el hecho de rociarles con orina de un animal más dominante que ellos para que estén como más calmados. Se hace un sinfín de cosas y entre ellas, una de las que no somos conscientes es de mutaciones que sufren. Desde la desungulación en felinos, en grandes felinos, que es muy típica, que es el hecho de sacarle las garras. Pero es una mutación dolorosa porque así como a nosotros nos pueden cortar las uñas, a ellos les pueden cortar las garras. Y a nosotros nos crecen, pues a ellos les pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Que no sale a cuenta ir cortando las uñas constantemente, las garras constantemente, porque les van creciendo. Y eso quiere decir que cada cierto tiempo has de hacer esta manipulación y los has de sedar. Entonces se estableció que lo mejor era amputar la primera falange. Eso es muy doloroso. Es como si nos sacaran nuestra primera parte del dedo. Así nunca más, claro, la raíz de la garra ya no existe y nunca más vuelven a salir. Entonces, esta operación es súper dolorosa y casi todos los grandes felinos que están utilizados para el turismo, ya sea fotografías o también para la publicidad u otras cosas que hay contacto directo, han sufrido este maltrato.
Nos dejamos fuera porque tenemos pues mucha falta, nos haría mucha falta mucho tiempo para explicarlo y para hablar de ello pormenorizadamente. Lo haremos en algún momento, Andrea. El otro reclamo turístico que son las fiestas populares, que esto, bueno, pues es un melón muy grande, es una deuda con los animales que tenemos en nuestro país, que poco a poco, bueno, pues parece que, pero muy lentamente, más lentamente de lo que quisiéramos. Pero para resumir, Andrea, ¿qué consejo podríamos darle a las personas que se puedan encontrar con estos reclamos turísticos pues en este verano, estas vacaciones? Cuando hay un animal en el centro, debemos dudar, debemos pensar, debemos ver un poquito más allá.
Nosotros siempre decimos que la alternativa más ética siempre es verlos en libertad y hay que tener cuidado porque cuando se hace de forma responsable y sin afectarles. Pero cuando un animal está cautivo, pocas veces debemos participar de ello. Sobre todo si hay interacción, si hay una exhibición, un uso, un espectáculo, algo de entretenimiento. Solo deberíamos participar o ayudar a aquellos centros de rescate que realmente ayuden a los animales y su objetivo sea rescatarlos y reintroducirlos o en el caso de que no se pueda, darles una mejor vida.
En este caso, además, en este tipo de centros, jamás hay una interacción tan directa.
Exacto.
por no troquelarlos, lógicamente, para que luego puedan, no tengan ese contacto tan estrecho con el ser humano y además, bueno, pues siempre es en un entorno muy respetuoso con las medidas de distancia adecuadas para no estresar a los animales. Hay muchísima información. Yo ya, Andrea, lo que voy a hacer es decirles a nuestros oyentes que visiten la página de FADA para tener más información, porque además ahí habláis mucho de la etología, de las condiciones biológicas de cada uno de estos animales y las razones por las que no pueden desarrollarse plenamente en determinadas circunstancias, ¿no? De las que hemos querido dar algunos apuntes en esta entrevista. Andrea Torres, bióloga responsable de entretenimiento y comercio de animales salvajes de FADA, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
El próximo 20 de julio llega a Madrid, al Teatro Coliseum, el Ballet de Kiev. La siempre emocionante obra El Lago de los Cisnes va a adquirir una nueva dimensión por la historia que hay también detrás del escenario. La compañía está teniendo que superar todas las dificultades para seguir adelante con los ensayos, con el alto nivel de exigencia artística, mientras su país está en guerra. Por eso, además del potente mensaje de su sola presencia, que su sola presencia nos trae, la presencia en Madrid de esta compañía como embajadores de un drama que no debemos olvidar, se ha forjado una alianza con UNICEF para que parte de la taquilla se destine al trabajo esencial que está haciendo esta organización allí en Ucrania. Están con nosotros hoy Ignacio Iturralde, que es coordinador de la gira de la empresa Goldberg, que trae al Ballet de Kiev aquí a Madrid. Ignacio, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, gracias.
Y también con nosotras en Madrid sin Fronteras, una vez más, saludamos a Nacho Martínez, que es coordinador del Comité de Madrid en UNICEF. Nacho, bienvenido de nuevo a Madrid sin Fronteras.
Hola, Clara. Hola, Ignacio.
Bueno, hola. Tenemos una historia, Ignacio, tremenda, como es lógico. ¿Cuál es la historia de la trayectoria del Ballet de Kiev? ¿Quién es que es esta compañía? Cuéntanos un poquito de su historia, de su trayectoria profesional y llegando a este punto, a este momento en el que, bueno, pues todo se trunca con la guerra, con la explosión de la guerra.
Pues mira, el Ballet de Kiev está fundado por una eminencia y una de las figuras más importantes del ballet en Ucrania, que se llama Viktor Ishuk. Viktor Ishuk desde el 2005 es el principal bailarín solista del Teatro de la Ópera de Kiev. Es una, como digo, una eminencia. Y él, pues en el año 2017, aunque ya venía trabajando antes con la compañía del Ballet de Kiev, pero en el año 2017 oficialmente funda lo que es el Ballet de Kiev, ¿no? Desde 2017, aunque ha habido 2 años de pandemia, tiene una actividad frenética la compañía por giras por toda Europa, China, México, Brasil. Pero bueno, sobre todo lo que hace es formar una compañía con una visión de una persona joven que lo está haciendo todo, ¿no?, en el Teatro de la Ópera de Kiev. Y lo que hace es un poquito poner en marcha con esa visión una compañía que sea capaz de representar de la manera más fiel posible lo que él ha aprendido como solista del Teatro de la Ópera de Kiev. Y es una compañía que se nutre principalmente de bailarines del Teatro de la Ópera de Kiev, pero que al ser una compañía más flexible y más versátil le permite hacer estas giras por muchísimos teatros, ¿no? Y entonces, pues bueno, nos encontramos con una compañía que quizás si decimos que su antigüedad desde la fundación es 5 años, pues quizás pueda parecer que es una compañía que no pueda representar mucho, pero como se nutre de gente que está en las tablas del Teatro de la Ópera de Kiev, que es una absoluta referencia mundial, pues estamos hablando de una compañía realmente muy potente, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso en cuanto a lo que es el nacimiento artístico de la compañía y su recorrido en 5 años.
¿Y cómo está viviendo la compañía esta guerra en su trabajo y en su vida personal?
Pues mal. De hecho, aunque el director general y fundador es Víctor Ishuk, en la gira que vamos a hacer a partir de julio por España, pues vendrá como directora artística Ana Sofía Scheller, ¿no? Ana Sofía Scheller es una figura importantísima del ballet a nivel mundial. Ella nació en Argentina, pero ha sido principal bailarina solista del San Francisco City Ballet, del New York City Ballet y del Teatro de la Ópera de Kiev, ¿no? Y entonces, como Ana Sofía Scheller estaba fuera de Ucrania, ha sido un poco la persona con la que se ha hecho ese nexo para ir avanzando, ¿no?, en toda esta gira. Porque Víctor Ishuk, bueno, pues cuando empieza la guerra está en Kiev, y de hecho él no ha salido hasta hace muy poco de Kiev y ahora ha regresado, de nuevo volverá a salir. Pero bueno, pues eso, ¿no? La situación ha sido compleja para poder armar todo el proyecto. Sí. Pero bueno, un bailarín, un artista, lo que quiere es actuar, lo que quiere es bailar, lo que quiere es tocar. Es decir, el arte, afortunadamente, creo que está muy por encima de lo que es una guerra, con todo el drama que ello supone, ¿no? O sea, yo no sé si conocéis el famoso, un hecho histórico realmente muy importante que de Churchill, ¿no? Que la Segunda Guerra Mundial, cuando están bombardeando los alemanes y sin parar, tienen una reunión del Consejo de Gobierno y dicen todos: necesitamos más dinero para defensa, necesitamos más dinero, y todos están de acuerdo. Y entonces hay uno de los ministros que dice: bueno, pues vamos a quitarle a cultura el dinero para destinar a defensa, ¿no? Y entonces interviene Churchill y dice: ¿cómo que vamos a quitar el dinero? Entonces, ¿para qué estamos luchando? ¿Cómo vamos a quitar el dinero a cultura? ¿Para qué estamos luchando, ¿no? Esto es un hecho histórico que está ahí, ¿no? Que muchas veces que se nos olvida, pero creo que habría que referenciarlo, ¿no? Y lo que estamos viviendo con esta guerra es durísimo y es tremendo, pero la cultura creo que tiene que prevalecer, tiene que estar por encima de todo, y creo que el poder tener al ballet de Kiev en unas circunstancias así, demostrando lo que pueden hacer, pues creo que es realmente muy importante, aunque las circunstancias sean complejas.
Bueno, es que hay una preocupación también por todo el patrimonio histórico, artístico, cultural, que es, al fin de cuentas, la identidad de un país. Esta gira del ballet de Kiev es sin duda un símbolo también de la resistencia y de la resiliencia. Y allí en Kiev, en esta situación tremenda, sigue también volcando sus esfuerzos UNICEF. No sé, Nacho, ahora mismo, bueno, me imagino que las necesidades son infinitas y que cambian cada día. ¿Dónde estáis volcando vuestros mayores esfuerzos? ¿Cuál es el foco o los focos más importantes ahora mismo de la organización allí?
Bueno, la verdad es que los focos son muchos. Lo que sí me gustaría resaltar es que lo que estamos viendo, tanto los equipos de UNICEF que están dentro del país como los que están en los países limítrofes, es que las familias llegan cada vez en peor estado. Esto es normal porque, bueno, llevamos ya más de 100 días de guerra, pero sí es importante recalcarlo. Las necesidades cada vez son mayores. Entonces, bueno, pues por ejemplo, como dato, decir que hay cerca de 1,5 millones de personas en el este que no tienen acceso a agua. Nosotros, imaginaos, ¿no? Cuando tenemos de pronto un par de horas que nos la cortan, ya cambia nuestra vida. Pues imaginaos, pues si la falta de higiene o con todo lo que tiene que ver a efectos de salud, ¿no? Yo no quiero marear con cifras, pero bueno, aunque suene muy rimbombante, sí es verdad que tenemos que ser conscientes de que estamos respondiendo a la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, en 75 años, ¿no? Tenemos más de 6 millones de personas que ya han tenido que dejar Ucrania, estamos hablando del 15% de la población, y tenemos más de 8 millones que son desplazados internos, ¿no? Y estamos hablando del 18%. Eso significa que prácticamente un tercio de la población ha tenido que huir buscando seguridad, y muchos de ellos están en peligro de tener que hacerlo en los próximos días y semanas.
Y muchos de ellos son niños y niñas, que son la principal preocupación de UNICEF siempre, más de 7,5 millones.
Así es, y pensemos que 2 de cada 3 niños y niñas han tenido que huir de sus hogares, con lo que eso supone, ¿no? Nos comentaban compañeros que están en los puntos azules que ponemos en por ejemplo, en las fronteras, que claro, estos niños y niñas que llegan han sufrido un trauma tremendo, un trauma que nadie debería haber sufrido en su vida, ¿no? Muchos han dejado la mayoría han dejado a sus padres, algunos han perdido a sus familias, y cuando llegan a estos puntos donde nosotros les atendemos, donde les damos alimentos, donde les cuidamos, permitimos que se aseen, dejamos que se pongan en contacto con sus familiares, pues muchos tardan muchísimo tiempo en decir las primeras palabras, ni siquiera hola.
Bueno, y esta situación que nos estás describiendo, Nacho, pues es, Ignacio, la que viven los integrantes de la compañía del ballet de Kiev, que viven con sus familias, con la gente a la que quieren y que está ahí en este contexto, ¿no? Muchos de ellos, y hay que seguir adelante.
Sí, bueno, hay miembros de la compañía que están fuera, pero hay miembros de la compañía que están en Ucrania.
Claro, no hay que olvidar que los varones, además de mayores de edad, pues ya sabemos que tienen que estar allí.
De hecho, nosotros estamos haciendo gestiones directamente con el Ministerio de Cultura y van a tener un permiso especial para salir. Yo creo que hacen bien también en que puedan salir y demostrar. Yo creo que un bailarín donde tiene que estar es en las tablas, un músico tiene que estar en el teatro. Yo, la verdad es que escuchando a Nacho y así a modo de reflexión, hablar yo de lo que he hablado de la introducción y escucharle a Nacho es como una contraposición de todo el drama que se está viviendo, tremendo, ¿no? Pero a su vez también, retomando eso, pues estamos muy satisfechos, ¿no?, que el ballet de Kiev haga su trabajo, que vengan aquí a trabajar con sus correspondientes contratos de trabajo, todos los que van a estar en los escenarios, y que con esa alianza que hemos hecho podamos vehiculizar, ¿no?, de cada entrada vendida 1,5 euros para ayudar a todos esos dramas que tienen nombres y apellidos, porque yo creo que una de las... para mí siempre digo lo mismo, ¿no? Para entender mejor lo que le pasa a cada persona en cada momento es pensar que tú podías estar ahí, ¿no? Y yo creo que esto es lo que nos hace entender mejor la tragedia que se está viviendo, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros desde nuestro humilde punto de vista y aportación, lo que queremos es, pues eso, ¿no?, que con toda esta acción, que la primera, nosotros ya estamos muy satisfechos de tener al ballet de Kiev dándoles trabajo, ¿no?, que van a trabajar prácticamente 6 meses en España. Eso es importantísimo, porque si no, de otra manera no lo pueden hacer, ¿no? Y a partir de ahí, incluso con esa acción conjunta que a nosotros nos parece súper chula con UNICEF, y que agradecemos a UNICEF además que hayan atendido nuestra propuesta, pues poder aportar nuestro granito de arena, ¿no?, para ese drama de verdad que se está viviendo.
Bueno, y es que esta conexión, Nacho, pues es importante, ¿no?, este tipo de colaboraciones siempre para dar visibilidad, saber que UNICEF está ahí y que también necesita, por supuesto, para dar la atención, para seguir adelante, para hacer todo este trabajo inmenso que tenéis por delante, necesita el apoyo económico de todos y todas.
Claro, nosotros estamos muy, muy agradecidos a Goldberg, porque esta es una acción además es muy importante para nosotros por los fondos que van a movilizar, pero es muy importante por lo que significa, por todo lo que está diciendo Ignacio, ¿no? Para nosotros no es solo que nos vayan a ayudar, sino que tener aquí a este ballet es una manera de recordar también a todas las personas que están aquí qué es lo que está sucediendo. Es una manera también de dar a la gente la posibilidad de ayudar. Hemos visto que la ciudadanía se ha volcado, con lo cual creemos que es una manera mostrando probablemente lo mejor de Ucrania, ¿no?, que es su arte. Y luego, a ver, yo este comentario igual es un poco frívolo. Yo, evidentemente, yo creo que entiendo que los artistas están hechos de una pasta diferente y tiene una sensibilidad especial, y yo no sé cómo son capaces de juntar fuerzas para salir con la situación que estaba pasando en su país, pero lo que sí quiero pensar es que, bueno, al salir para mostrar su cultura y también al salir y pensar que de alguna manera están contribuyendo a mejorar la situación de sus conciudadanos, de los que se han quedado y de los que han tenido que huir, pues entiendo que también para ellos puede ser una motivación extra.
Bueno, pues realmente emocionante a partir del 20 de julio en el Teatro Coliseum, si ya la belleza del Lago de los Cisnes es algo bueno, pues que siempre sobrecoge y que nos atrapa y que nos emociona, sabiendo que tenemos una compañía sobre el escenario de altísimo nivel, como es la compañía del Ballet de Kiev, y esa conexión, bueno, pues con la situación que están pasando. Solo ya para terminar, Ignacio, además de animar a todo el mundo a que por favor compre ya sus entradas, un 1,5 euros del precio de cada entrada pues va a ir a UNICEF. En lo artístico, Ignacio, ¿qué vamos a ver sobre el escenario?
Bueno, la compañía es espectacular. La compañía es espectacular. Y Nacho, cuando hablas de la pasta de los artistas, no, es que un artista, tenemos que tener en cuenta el camino que ha recorrido un artista para llegar a, en este caso, danza, pero puede ser música clásica, lo que queramos, todos los años de sacrificio, y para llegar ahí tú tienes que ser especial. Por eso cuando llegan y se suben al escenario emocionan tanto, ¿no? Y ellos se emocionan, y en este caso evidentemente va a ser una gira increíble para ellos, pero cada vez que salen al escenario tienen esa capacidad de emocionar al público, emocionándose ellos posiblemente, ¿no? Pero también están muy satisfechos de lo que van a hacer. Pero sí que efectivamente, volviendo al tema artístico, el ballet de Kiev aquí no está porque son de Kiev y la situación de Ucrania, trabajando con Goldberg en esta gira, sino está porque tiene un nivel excepcional, y insisto, se nutre básicamente de lo que es el Teatro de la Ópera de Kiev, que es una de las referencias mundiales también, ¿no?, de teatro en la modalidad de ballet, pero también de ópera y de otras disciplinas artísticas. Es una referencia mundial, como puede ser de cualquier otra ciudad, y con una sensibilidad muy, muy, muy potente.
Los tendremos aquí en el Teatro Coliseum de Madrid, el Lago de los Cisnes, el Ballet de Kiev, del 20 al 31 de julio. Ignacio Iturralde, coordinador de la gira Goldberg del Ballet de Kiev, y Nacho Martínez, coordinador del Comité de Madrid en UNICEF. Muchísimas gracias a ambos. Un abrazo.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder explicar el proyecto.
Muchas gracias.
Gracias, un abrazo. You made me dance in the kitchen with you. If I was the night, then you were the moon. Expectation is the currency of fools. Well, I spent it on you, I spent it on you. Tell me once more. Speak to my chest. I wanna bleed all of the words. Soy Bárbara Fernández Andújar, presidenta de Misioneras Las Palomas. Hoy queremos hablaros de la gestión ética integral en parques, jardines y zonas verdes libres, esto es la campaña Nademos. Estamos en plena época de cría, esto es, estorninos, mirlos, gorriones, todas las aves acuáticas que habitan en los estanques de nuestros parques y jardines, como son los patos silvestres o domésticos, están en cría. Sin embargo, es cuando los ayuntamientos, debido al buen tiempo, se dedican a hacer las mayores labores de mantenimiento en estos espacios, los refugios de la fauna urbana. Comienzan con las podas de árboles y arbustos, dejando nidos, huevos y pollos en el suelo.
prosiguen con el vaciado de estos estanques, dejando a los patitos sin medio de vida, expuestos a los depredadores, dejando asfixiarse a los peces con vida, dejando secarse a los anfibios como las ranas, capturando y sacrificando a las tortugas de agua. Esto ocurre en nuestros parques. Va contra la normativa ambiental, autonómica y estatal. Sin embargo, es una mala práctica que sigue realizándose año tras año. Así que te pedimos que si eres testigo de estas prácticas que atentan contra la fauna urbana, te pongas en contacto con los agentes de autoridad de tu localidad y lo denuncies. Es la única manera de que estas labores de mantenimiento pasen a realizarse en invierno. Gracias, amigos. Entre todos podremos conseguir que la fauna urbana se respete y podamos seguir disfrutando de este tesoro en nuestra ciudad.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Javier López. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Under the same